Abrimos el espía, vamos a sacar la lupa, vamos a sacar ahí el kit de detective porque vamos a conocer a los rivales de Oviedo y Sporting con cercanía en el tiempo. Vamos con lo de esta noche, lo primero, con el Almería-Oviedo y vamos a espiar a un Almería que evidentemente siempre es candidato al ascenso y que ha empezado la temporada líder y con unas sensaciones muy buenas, unas sensaciones que asustan, la verdad. Compañero de COPE Almería, Jordi Folqué, muy buenas.
¿Qué tal, buenas?
¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo vais por ahí?
Pues por ahora líderes. Después de la primera jornada, lo que es esto de la primera jornada, después de la temporada pasada en el que la Almería empezó a jugar en la tercera jornada porque no pudo jugar las dos primeras por aquello de haber hecho el final de la temporada anterior, el playoff y todo lo que eso conllevó, pues verse en la primera posición de la tabla clasificatoria, es cierto que fue el lunes y ya mañana que hay partido, pero no deja de ser anecdótico, como dicen en el club, pero también por haber marcado 3 goles fuera de casa.
Y además, Jordi, ganando con cierta solvencia, porque la victoria con el Cartagena, decía Ziganda en rueda de prensa, es que ganaron fácil, y mira que es difícil, valga la redundancia, ganar sencillo en esta categoría.
Sí, fue la sensación, viendo el partido, que parecía uno más de la pretemporada que está haciendo Cacho de la Almería, ganando también con la misma solvencia al Cádiz y al Real Betis, por ejemplo, pero se decía, bueno, que el Betis y el Cádiz tampoco se han esforzado mucho. Bueno, quien vio el partido se demostró que sí, porque nadie quiere perder, aunque sea en pretemporada. Pero esa es la sensación, ¿no?, de que el Almería en cualquier momento podía hacer daño. Es cierto que los 2 goles primeros llegaron por errores de la defensa del Cartagena, pero fue provocado por la presión tan alta de la Unión Deportiva Almería, tanto en el primer gol como en el segundo. Es cierto que pudo marcar más, le anularon un gol a Sadik por fuera de juego, tuvo la consistencia, ¿no?, en la primera parte. Después, en el comienzo de la segunda, con el gol de Antonio Luna, que ponía el 1-2, ahí quedaba la sensación de decir, uy, a ver si lo he hecho en la primera parte, no sirve de nada, porque el Cartagena se lo creyó. Pero volvió a emerger la figura de Larchi Ramazzani y puso el 1-3 y sentenció completamente el partido. Y el encuentro fue, como tú dices, ¿no?, como ha dicho Ziganda, más cómodo de lo que suele ser habitual en esta categoría.
Oye, hay que hablar de Ramazzani y de Sadik. Jordi, ¿qué le dais de comer a esos muchachos para que anden así? Porque de verdad que asustan, de fuera asustan.
Sí, a ver, yo desde que lo vi la temporada pasada a Ramazzani, porque Sadik viene del Partizan de Belgrado, el Almería pagó 5 millones de euros por él. Todo lo que se estaba haciendo de su pasado reciente con el Partizan y en otros equipos, pero más o menos se sabía, ¿no?, quién era Sadik. Pero Ramazzani llegó libre del Manchester United, como tú lo ves, pues 19 años, muy chiquitito, parece que se va a romper en cualquier momento. Pero cuando uno empieza a verlo y ve que va por todas, e incluso en el duelo de Copa del Rey el año pasado contra el Sevilla, le gana a duelos físicos a nivel individual con Diego Carlos, que si ya son palabras mayores, pues uno dice, es que aquí hay un jugador para futuro. Y yo llevo meses diciendo, ¿no?, que para mí el activo más importante que tiene ahora mismo la Unión Deportiva de Almería es Larchi Ramazzani, porque llegó gratis, porque tiene 20 años y porque es que le da igual jugar contra el Benfica en pretemporada que jugar contra un equipo de tercera división. Él va a hacer gol, a ayudar a los compañeros. El otro día contra el Cartagena, minuto 88 de partido, se hace una carrera desde su propio campo hasta el área pequeña y cuando tiene la oportunidad de hacer el hat-trick, levanta la cabeza y dice, venga, se lo voy a dar a mi compañero, que al final lo evitó la defensa del Cartagena, pero esa generosidad, ¿no?, que tienen entre los dos.
No, de verdad, asustan, ¿eh? Ramazzani y Sadik, que son sin duda la pareja, Ramazzani con 2 goles contra el Cartagena, Sadik con 1, con este equipazo entiendo que la exigencia también es alta y que el jeque quiere subir.
Sí, a ver, el jeque en cuanto compró la Unión Deportiva Almería hace justo 2 veranos dijo que el objetivo prioritario o el primer objetivo de su llegada a la Almería era que al final de la tercera temporada el Almería estuviera en primera división. Lo que pasa es que las 2 temporadas pasadas el Almería hasta el último momento estuvo luchando por el ascenso y quizá ha quedado un regusto amargo, pero el objetivo era hacer equipo, hacer club y que al final de esta temporada el Almería estuviese en primera división. Lo importante en la media de esta temporada, el año pasado, el verano pasado, hizo 21 fichajes en un mes, acoplando y todo, pero es que este año lo importante de la Almería es que haya mantenido su plantilla, por ahora, porque el mercado está todavía abierto, a jugadores como Sadik o como Samu Costa o como el mismo Ramazani.
Jordi Folqué, nuestro compañero en COPE Almería. Un abrazo, Jordi.
Un abrazo.
Nos vamos hasta Tenerife, vamos a ver cómo está el próximo rival del Sporting. Compañero Juanjo Ramos, muy buenas.
Hola, saludos, muy buenas tardes.
Bueno, llega después de ganar con un golazo de Alex Corredera, que por cierto, absoluta debilidad, futbolista del Badajoz, jugadorazo. Ganáis 2-1 en el final y bueno, pues entiendo que la ilusión también desatada, ¿no?
Pues sí, sí, aquí la euforia se controla un poco porque ha habido varios años en los que el equipo no ha funcionado bien, no ha aspirado prácticamente a estar en los puestos altos de la clasificación, son 3 temporadas consecutivas para ser exacto, pero sí es verdad que llevaba 15 años sin comenzar una liga ganando fuera de casa, lo ha hecho ante el Fuenlabrada con ese gol que comentas de Alex Corredera, y por ahí ha provocado que el partido ante el Sporting del próximo sábado pues tenga cierta expectación. Ha crecido el número de abonados, solo pueden acceder estos al Heliodoro Rodríguez López en el primer partido, por aquello de las restricciones sanitarias y de aforo, porque también hay obras en el estadio, y se esperan entre 6,000 y 7,000 espectadores aproximadamente para ver el partido ante el Sporting.
¿Cómo ha ido el mercado, Juanjo? ¿Hay la sensación en Tenerife de que el equipo ha mejorado con respecto a la pasada temporada?
7 fichajes, yo creo que se ha acertado más en algunos de los jugadores, sobre todo por las características que requería el fútbol que practica Luis Miguel Ramis, pero algunas piezas todavía por venir. Sobre todo, una muy importante, se necesita un delantero, necesita un goleador, sí o sí. El otro día en Fuenlabrada jugó el Adi Zorrilla, que es un extremo izquierdo, puede actuar como media punta, jugó como falso 9 y va a repetir seguramente este sábado ante el Sporting, pero hace falta la figura de ese delantero. Podrían llegar hasta 2 en función de si el tope salarial da o no, del esfuerzo que haya que hacer por el teórico titular. Y encima se ha lesionado un centrocampista, el tinerfeño Javi Alonso, para prácticamente toda la temporada, porque se ha roto el cruzado y el menisco, y también pretende el técnico del Tenerife, Luis Miguel Ramis, realizar un fichaje en esa demarcación, que yo creo que está bastante bien cubierta, pero dice el técnico que la temporada es larga y que le haría falta un efectivo más.
Hablabas de Ramis, Juanjo, ¿cuál es la propuesta? Es decir, ¿qué vamos a ver del Tenerife contra el Sporting?
El Tenerife es un equipo muy difícil de batir, al que es difícil crearle ocasiones, que es de esos equipos coñazo, que son huesos duros de roer, que son incómodos para tenerlos enfrente y que luego tratan de aprovechar sus oportunidades pues a la contra, o si tiene que manejar el partido en algunos tramos del mismo, lo hace también. Ahí tiene más dificultades, cuando tiene que coger el balón, cuando tiene que hacer un fútbol más combinativo, le cuesta más, aunque es cierto que es algo que ha trabajado Luis Miguel Ramis en esta pretemporada y que se han fichado futbolistas para mejorar esa faceta que era deficitaria la temporada pasada. Ha llegado Michel Herrero, ha llegado Alex Corredera, algunos jugadores como Rubén Díez, el último fichaje, que también son futbolistas que se asocian con cierta facilidad, están llamados a mejorar una faceta en la que, eso sí, el Tenerife va a echar de menos en las próximas semanas, y el primer partido de ausencias este sábado contra el Sporting, a un viejo conocido también de la afición asturiana, Aitor Sanz, sí, capitán y auténtico motor del Club Deportivo Tenerife, que se ha roto, tiene una rotura muscular que le va a dejar pues fuera de los terrenos de juego entre 4 y 6 semanas.
Juanjo, nos va a costar muchísimo ver al Tenerife sin Suso Santana.
Sí, a nosotros también, ¿eh? Desde 2012, que regresó, inició su segunda etapa en la isla, ha sido el capitán del equipo, un futbolista muy importante. Cierto que en las 2 últimas temporadas su protagonismo había ido decayendo, y el año pasado con Luis Miguel Ramis prácticamente no jugó. Estuvo meses sin actuar, a pesar de estar en condiciones físicas para hacerlo. Reapareció justo antes del derbi, por aquello de la simbología que puede aportar un futbolista como él, pero al final no era un hombre importante, no era siquiera una alternativa para Ramis, y todos mascábamos un poco la tragedia de que fuera su despedida del fútbol profesional. Ahora se ha incorporado al área deportiva, trabajando junto al director deportivo, junto a Juan Carlos Cordero, está en otras labores en el club, va a ser además embajador del centenario, que el Tenerife va a vivir en 2022 su 100 aniversario, y bueno, se ha adaptado a esas nuevas funciones, pero yo creo que él hubiera querido seguir al menos un año más en activo.
Juanjo Ramos, nuestro compañero en COPE Tenerife, desgranándonos al TT antes de ese Tenerife Sporting, el sábado en el Heliodoro, grandísimo partido. Un abrazo, Juanjo.
Un placer, feliz temporada.